Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno tiene prisa y maniobra para que la reforma del Código Penal se debata ya el jueves de la próxima semana en el Congreso. La intención es alejar la reforma del delito de sedición de las elecciones de 2023. Eso sí, la idea de reducir ese delito, también el de malversación, complica el encaje del fin de la sedición al PSOE. Ricardo Rodríguez.
La reforma del Código Penal se tramitará definitivamente por la vía de urgencia, pero de tal manera está maniobrando el gobierno como para incluirla en el orden del día de un pleno extraordinario el jueves de la próxima semana al término de la sesión dedicada a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Una vez aprobada la iniciativa para borrar la sedición, se abrirá el plazo de una semana para presentar enmiendas. Esquerra propondrá reducir la malversación y Pilar Alegría dejaba la puerta abierta.
Se abre un plazo de trabajo. Cada grupo político podrá presentar las enmiendas que considere oportunas.
Ministros desplegados en estas últimas horas para hacer pedagogía han encontrado mayores dificultades para mantener la doctrina oficial sobre la supuesta homologación con Europa o el mantra de la convivencia.
Antes de eso, este martes se celebra un nuevo Consejo de Ministros y a esa reunión la ministra de Turismo, Reyes Maroto, va a entrar ya como aspirante a la Alcaldía de Madrid, Teresa Fernández.
Aunque de momento la Moncloa busca apurar los tiempos para permitir que la ministra de Industria, Reyes Maroto, se aproveche unos meses más de ese puesto en el Ministerio hasta abril. Allí ya se centrará plenamente de hacer su campaña para la candidatura del PSOE y ser alcaldesa de Madrid. La finalidad será hacerse más popular entre los ciudadanos, ya que el propio CIS reconoce que la mitad de los españoles no sabe quién es Reyes Maroto. Lo cierto es que ella nunca fue la primera opción de Sánchez para este puesto. Ahora, entre los objetivos de Maroto de cara a las elecciones regionales está la de conseguir un cambio.
Llevo más de 25 años en esta ciudad. He visto las cosas buenas que tiene, pero también, lamentablemente, muchos problemas estructurales. Creo que somos muchos los madrileños y madrileñas que quieren cambiar esta inercia de falta de gobierno, de falta de gestión del actual alcalde Almeida, y por eso afronto, pues, con muchísima ilusión, con determinación y, por supuesto, con ganas de ganar.
La salida de Maroto se junta con la salida de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que asumirá la candidatura del Ayuntamiento de Las Palmas. Todo esto parece apuntar a que el presidente del gobierno estaría renovando ligeramente su gabinete por tercera vez.
Y de la formación roja a la formación naranja. Ciudadanos ha abierto la puerta a cambiar su estructura de partido y va a plantear a la militancia que desaparezca la figura del presidente. La formación se dividiría en dos, una parte orgánica y otra política. La primera gestionaría el día a día del partido a nivel interno, mientras que la segunda, liderada por Arrimadas, se dedicaría exclusivamente al discurso político y al contacto con la calle.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol ya ha empezado su preparación para el Mundial de Qatar con las ausencias de Álvaro Morata, César Azpilicueta y Marcos Llorente, que han trabajado este lunes en el gimnasio. El seleccionador nacional Luis Enrique ha dirigido el entrenamiento por la tarde y después nos ha sorprendido con esto.
Hola a todos, streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear.
Llamativo cuanto menos, pero no por ello menos interesante. Habrá que estar atentos. En cualquier caso, antes de poder escuchar a Luis Enrique, hemos podido escuchar a Nico Williams, que esta noche ha pasado por el partidazo de COPE.
Estamos capacitados para ese rol. Si el míster nos ha dado la oportunidad de estar aquí es porque piensa que podemos contribuir la causa. Y
¿es verdad que apenas dormiste la noche del jueves al viernes pensando en la convocatoria?
Sí, la verdad es que estaba súper nervioso, no podía pegar ojo esa noche, estuve dando vueltas en la cama.
¿Te llegó en algún momento a ti la posibilidad de jugar con Ghana o no?
Sí, sí que me llegó la oportunidad, pero yo creo que tanto yo como mi hermano tomamos diferentes caminos. Cada uno tiene que tomar sus decisiones y marcar su futuro, y yo decidí esto y estoy muy contento de estar aquí.
En tenis, Rafa Nadal se enfrenta este martes a las 2 de la tarde a Félix Auger-Aliassime en las finales de la ATP. Será su tercer duelo, el segundo desde que el tío del español Tony Nadal asesora al canadiense de 22 años y número 6 del mundo. Y un último apunte de baloncesto, la selección española se ha impuesto 84 a 72 a los Países Bajos antes de estrenar su billete a la Copa del Mundo de 2023. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Oso. Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, nos toca poner las calles a este martes 15 de noviembre de 2022. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE y ahora pues gracias por ponerte en marcha y sobre todo dar a conocer en qué andas liado en este momento. Hay mucha gente que está trabajando, pero también hay mucha gente que intenta dormir y no lo consigue y lo que hace es que, bueno, se viene aquí a poner las calles y a pasar dos horas de radio alejados de la política, alejados de los malos rollos, de las faltas de respeto y pegados a la actualidad, sobre todo en el tema humano. Hay muchísimas historias positivas que pasan desapercibidas porque mucha gente no le da importancia y realmente aquí se la damos porque son historias que nos hacen sentir bien. Tenemos mucha suerte de estar vivos, estar despiertos, poder tener la oportunidad de entenderlas y sobre todo de conocer que hay gente que se lo monta bastante bien. Si eres un fiel ponedor, si eres una persona que lleva bastante tiempo escuchándonos, sabrás que en muchas ocasiones pues he alabado en este programa la buena labor que hacen las redes sociales. El último ejemplo nos lleva hasta Huelva, concretamente a la localidad de Valverde del Camino, donde Fernando y su perra Kita pues se han podido volver a encontrar gracias a Facebook. Todo esto ocurrió el pasado 2 de noviembre, cuando este hombre paró un momento el coche para comprar una botella de agua en un supermercado. Iba a entretenerse no más de 2 minutos, así que no se molestó en sacar a su mascota. Pero la mala fortuna quiso que en ese pequeño rato que estuvo en la tienda, insisto, menos de 2 minutos, un hombre le robara el coche. Fernando al principio no daba crédito, incluso llegó a pensar que se trataba de alguna broma, de algún conocido, de algún amigo. Pero pasados los 10 minutos se dio cuenta de que tenía que poner una denuncia. Durante horas, la policía junto a él y un grupo de amigos que reunió en esa situación, pues estuvieron buscando el coche y sobre todo a Kita, a la perra, que era lo que más le preocupaba a su dueño. Nadie sabía que la mascota se encontraba bien. El ladrón la había dejado atada a un poste con los cordones de unos zapatos. Juanmi fue quien se la encontró y decidió rescatarla. El buen samaritano la llevó a su casa, la bañó, le dio de comer, pero después le sacó una foto y colgó la imagen en un grupo de Facebook que tienen en Huelva. La idea no podía haber sido más acertada. Unos amigos de Fernando le alertaron de que estaban circulando pues en las redes una foto de Kita y rápidamente se puso en contacto con Juanmi. El hombre asegura estar feliz porque se cumplió su mayor deseo, que no era otro que alguien rescatara a su mascota y la cuidara bien hasta que se la pudieran devolver. Ahora mismo Kita está de nuevo en su casa, con su familia, tras haber vivido pues una historia absolutamente de película. Afortunadamente dio con una buena persona y Fernando afirma no poder estar más agradecido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
2 horas de radio en directo hasta las 6:10 de la mañana, porque a esa hora le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Te vamos a contar un montón de cosas para acompañarte en el trabajo o incluso en la cama, porque me consta que hay gente que dice que nos escucha en la cama. Bueno, pues hoy en la primera hora Mar Gómez, ya sabes que es física y meteoróloga del tiempo.es, nos va a ayudar a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, nos va a contar para cuándo se espera el frío y también las primeras lluvias y nevadas. Una muy mala noticia, y es que Europa se está calentando más del doble de la media mundial. Será un tema del que hablemos con ella. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estoy, lo que queda de mí.
Ajá. ¿Qué te pasa? Estás con el catarrillo ya, ¿no?
Una buena, pero buena. Uh-huh. Yo es que no se pueden tener niños pequeños en una casa.
Claro, te lo llevan todo, lo del cole te lo llevan a casa.
Efectivamente, y estamos plagaditos, así que bueno, claro. Hacemos lo que podemos. Aquí estoy, he vuelto a la mascarilla, ¿qué te parece?
Sí, sí, tremendo, sí, ya te veo. Pero lo bueno es que para el micrófono te la quitas y luego te la pones rápido.
Sí, efectivamente, así vamos a estar toda la mañanita. Sobre todo para no desperdigar por aquí los virus al resto.
Bien. Nos lo vamos a pasar. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos en marcha con nuestros ponedores?
Pues vamos a tener a Rafa Rodríguez, a nuestro coach. Con él vamos a aprender a confiar en nuestra intuición. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que ver a veces con esa percepción que va más allá de la razón. Que dice, es que yo, la razón lo mismo me dice que esto no, pero yo creo que tengo que ir por aquí. Uh-huh. A veces aciertas y a veces te equivocas, pero bueno, uh-huh. A ver qué nos cuenta Rafa sobre todo esto.
Bueno, lo que nos va a contar Rafa y también lo que ya están contando nuestros ponedores de calles en facebook.com/poniendolascalles, porque es la pregunta que hoy le hacemos a nuestra audiencia, si las decisiones que han tomado en un momento de su vida se deben a la intuición, algo así porque se lo olían. Bueno, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en directo hasta las 6 de la mañana. Y la verdad que es increíble cómo se integra la audiencia en este programa de radio. Hay un montón de ponedores que nos han dejado una nota de voz. Hay ponedores que nos han dejado llamadas históricas en este programa de radio. Vamos a recordar alguna de ellas porque estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Hoy, pues estoy ahí por Francia a unos 120... Bueno, 119 kilómetros de la frontera.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor.
Qué grande, qué grande. Ahora mismo, eso es ruido de que estás en la carretera, ¿eh?
Sí, estoy en la carretera. Estoy con el mano libre. Estoy haciendo Madrid-Mérida. Acabo de pasar Móstoles.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Aquí, en la cama.
Lo dices con resignación.
Ya, sí. Uno se acostumbra.
Pero si eres ponedora, ¿por qué estás haciendo algo?
No, nada. Despierto escuchando. Bueno. Menos mal que me haces compañía.
Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, muchas ganas tenía de hablar contigo porque te llevo siguiendo mucho tiempo. A un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa.
Poniendo las calles.
Ponedores que en directo nos llamaron, marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Me encantará conocer tu historia en el día de hoy, 15 de noviembre de 2022. Seguro que tienes muchos motivos para llevarte este diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando a esta hora, es lo que eres, un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir ordenando la cantidad de mensajes que ya tenemos en nuestro Facebook. Estamos a 10 ponedores de alcanzar hoy los 83.100 seguidores en Facebook. Con 10 personas lo conseguiríamos. Dale a me gusta, dale a seguirnos en Facebook y que España sepa que las calles las ponemos desde aquí, desde COPE. Gracias por ayudarnos a que esto funcione así de bien.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Pop. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación de el oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección: el éxito es tan solo anestesia ante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor: quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador.
Es el viejo boxeador de Marwan, que lo estás escuchando a las 4:16 de la mañana, las 3:16 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad con su placa blanca en el pecho, también a nuestros policías nacionales y locales y, por supuesto, a nuestra Guardia Civil. Y a Monchi Alejandro, y a Juan Carlos Tejero, y a Jorge Castaño, y a Roberto Luque, y también a Luis Romero, del Hombre Bueno Romero. Un abrazo bien fuerte porque nos acabáis de seguir en Facebook y esto nos ayuda un montón. Ya sabes, ponedor que nos siga, ponedor que será mencionado, y agradecida su presencia en este programa de radio en el que hoy vamos a hablar de la intuición. La intuición muchas veces nos da pistas, nos anima a pensar y sobre todo nos anticipa lo que puede pasar en torno a, bueno, pues a los días previos a tomar una decisión. Los ponedores están muy bien armados, se vea.
Sí, bueno, Alonso Romero nos cuenta: ay, Pulpo, hoy hablamos de las decisiones. Pues yo llevo 2 años cuidando a un familiar, a mi madre, y creo que es la decisión más acertada que he tomado. En algunos momentos me cuesta adaptarme a esta situación, pero mis amigos y conocidos me reafirman cuando compartimos un vino. Dice, es complicado, pero con amigos apoyándote uno se adapta a casi todo. Gracias, amigos y vecinos, por bueno, mostrarme que creo que lo estoy haciendo bien, que he tomado la decisión correcta, aunque en el momento fue difícil. Bueno, tenemos también a Teresa de Madrid. Dice, yo siempre digo que si me equivoco al tomar una decisión, pues lo que trato es de disimular, dice, tiro para adelante e intento aprender del error para no tropezar después con él. De todas formas, jamás he sentido que hayan sido desaciertos con cierta relevancia en mi vida. Dice, han sido nimiedades que en ningún instante, como dicen los americanos, pues marcaron el turning point en mi existencia. Es que hay gente que cuando se equivoca dice, madre mía, qué error tan grande en mi vida. Y otros pues que podemos decir, bueno, los errores que he cometido tampoco me han llevado a ninguna parte, al menos nada grave.
Muy bien. Es que antes lo decías al principio, vea, yo creo que ha sido con el primer mensaje. Y es que muchas veces miras una botella de vino, no conoces esa marca, no conoces a lo mejor esa denominación, pero la etiqueta te puede dar una pista de por dónde van a ir los tiros. La intuición igual te dice que ese vino va a ser bueno.
Sí.
Ahí es una reflexión importante.
Bueno, pero eso puede que lo estés llevando más a la razón, porque realmente tú conoces esa marca. La intuición tiene que ser más un acto de fe. Y es cierto que cuando tú intuyes algo, pues no es algo razonado, porque si no ya estás tirando de lo que te dice la razón. Morgan Lefey, por ejemplo, dice que su intuición funciona a toro pasado. Es decir, que él ya cuando ha cometido el error, dice, sí, es que no lo tenía que haber hecho de esta manera.
Claro,
ahí es cuando lo tiene claro. O Juan Luis dice que la intuición es algo que vas adquiriendo con la edad. Dice, la experiencia y la edad te hacen ver ya las cosas de otra manera. Y claro que me he equivocado cuando era joven, pero cuando me he equivocado me han perdonado, al menos por ese grave error que Juan Luis reconoce que cometió, un error, bueno, pues importante.
Bueno, ya es un avance también que lo está reconociendo y eso le hace grande como persona. Obdulia García Martín, Jesús Hernáiz, Marcelino Vidal Olveira son ponedores que le acaban de dar, y también a Pedro Martínez García, que le acaban de dar a nuestro Facebook, le han dado a seguirnos. Esto nos ayuda un montón para que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles, donde la gente se integra y dice: hola, que yo estoy aquí también con vosotros. Pues muchísimas gracias, Jesús, Pedro, Obdulia y Marcelino. Estos cuatro son los últimos que le acaban de dar a seguirnos. Y también hay mucha gente que juega con nosotros al podcast, al juego del podcast. Y aquí Diego se lo monta muy bien, porque él está en contacto con los ponedores, sobre todo a final de semana, cuando van enviando sus respuestas, que por lo general los que envían las respuestas, Diego, y corrígeme si me equivoco, lo están haciendo de manera correcta.
Buenos días, Pulpo. Pues claro que sí, lo hacen de manera correcta. Y bueno, retomamos ya otra vez el juego del podcast, un juego que está en activo desde ayer a las 6 de la mañana y con el que los ponedores se pueden llevar un premio. Pero tranquilos, que nosotros te explicamos en qué consiste este juego del podcast para que puedas participar durante la semana y así mandarnos pues tu mensaje con las respuestas de todos los días. Nosotros llegamos aquí el lunes, decidimos 5 palabras que están relacionadas entre sí y luego esas 5 palabras las vamos escondiendo una por día en los podcasts del programa. Pero ¿qué pasa? Que estas palabras no las vas a poder escuchar en directo. Para eso tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana, aprovechando que ya ha llegado un poco el fresquito, Pulpo, vamos a esconder 5 palabras que hacen referencia a animales que hibernan. ¡Ojo! Así que, para todos aquellos que nos quieran enviar sus respuestas, ya saben que deben enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Sencillo y fácil. A partir de las 6 de la mañana, el podcast de hoy estará colgado con esa palabra secreta en cope.es. Ahora son las 4:21, 3:21 en Canarias. Es verdad que últimamente ver el sol en el cielo pues ya no es eso de que está haciendo buen tiempo. Lo que tenemos es mucha necesidad de agua. El campo está necesitando la lluvia. Menos mal que Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. La semana llega marcada por el paso de profundas borrascas atlánticas que rondarán el Atlántico Norte con diferentes frentes. Y esos frentes van a ser lo que a lo largo de la semana nos dejen lluvias que en muchos casos pueden llegar a ser copiosas. Este martes tendremos un nuevo frente atlántico que recorrerá la península de noroeste hacia el sudeste y nos va a dejar abundantes precipitaciones en algunas regiones, como por ejemplo Galicia, con viento intenso de madrugada. Y esperamos que se acumulen hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en esta zona y se han activado avisos de nivel amarillo por ello. También en el norte de Cáceres, el sur de Ávila y el sur de Salamanca se pueden registrar estas cantidades. En cuanto al miércoles, el frente del día anterior todavía generará nubosidad y lluvias en el sur peninsular y áreas del estrecho. En el resto tendremos nubes con lluvias débiles, más intensas en Galicia y en el Cantábrico occidental. Entre jueves y viernes existe la posibilidad de que la entrada de aire frío en capas medias de la atmósfera active la atmósfera aún más y se registren precipitaciones más fuertes con algunas nevadas en sistemas montañosos. De cara al fin de semana, otro nuevo frente entrará el sábado y nos dejará algunas lluvias.
Genial. Mar, por ejemplo, para que nos demos cuenta de lo importante que es la meteorología y su previsión. La misión Artemis, la que va a la Luna, vuelve a retrasarse y esta vez ha sido por la culpa de un huracán.
Pues sí, efectivamente, otra vez se retrasa esa misión y es que el huracán Nicole golpeó Florida el jueves pasado, causando a su paso al menos 4 muertos y dejando pues casas inhabitables, edificios destrozados, además de llevarse por delante pues árboles, postes eléctricos, dejó sin luz a miles de hogares. Y es que ese sistema tropical impactó en la costa este del estado, que todavía se recuperaba del impacto del huracán Ian. Y debido a esto, pues una vez más, la misión Artemis, que iba a despegar desde allí, Artemis 1 de la NASA, pues ha tenido que ser pospuesta. La NASA ha decidido cambiar de fecha, seguramente tenga lugar en esta semana, y recordamos que es la cuarta vez que se pospone esta misión. Esperemos que en los próximos días podamos verla despegar.
Genial, esto con la misión Artemis y el huracán, pero con este tiempo revuelto, Mar, van a llegar por fin las primeras lluvias, también las primeras nevadas, el frío. Cuéntanos un poco, por favor.
Pues efectivamente, la entrada de aire frío en altura nos va a dar lugar a algunas precipitaciones que van a ser en forma de nieve en los sistemas montañosos, y esto va a tener lugar a final de semana. No esperamos nevadas muy abundantes, pero sí que podrían sumar algunos centímetros, sobre todo en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bueno, la semana ha arrancado con temperaturas relativamente suaves, a pesar de que han descendido, pero en algunas zonas ayer ya registrábamos temperaturas todavía por encima de los 20 grados en algunas regiones. Pero con la entrada de estos frentes vamos a ir notando un subir y bajar de temperaturas temperaturas a lo largo de la semana. Tenderán a ser más bajas, sobre todo en el tercio norte de la península, donde esta entrada de aire frío será más frecuente. Uh-huh. El miércoles las temperaturas van a bajar de forma casi generalizada y el viernes tendremos un nuevo descenso. Así que para el próximo fin de semana despedimos esos valores que han sido más propios de finales de verano y principios del otoño.
Uh-huh. Las 4:24, 3:24 en Canarias. Una noticia bastante preocupante que ha ocupado, por ejemplo, las portadas, es que Europa resulta que se está calentando pues más del doble que la media mundial. ¿Qué está ocurriendo, Mar?
Efectivamente, Europa es el continente que más se ha calentado en los últimos 30 años. Así lo dicta un último informe y lo peor está por venir. Parece ser, según el sexto informe del IPCC, que las temperaturas seguirán aumentando en Europa a un ritmo superior al de los cambios en la media mundial. Además, el informe apunta a que la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo va a seguir incrementándose. Esto ocurrirá independientemente del escenario de gases de efecto invernadero que finalmente tenga lugar. Y en cuanto a las lluvias, pues lo que preveemos es una disminución en los meses de verano en la zona mediterránea. Esta tendencia se irá extendiendo al norte de Europa, pero si se supera el aumento de la temperatura media global del 1.5 grados, las lluvias extremas e inundaciones aumentarán en todas las regiones, salvo en algunos puntos muy locales del Mediterráneo.
Genial, Mar, pues muchísimas gracias. No te vayas muy lejos, porque en la próxima hora me tienes que decir cómo viene el tiempo para hoy martes. Un besito.
Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora, cielo. Sony 25 ya, una hora menos en las Islas Canarias. Pedro Diego García, Felipe Navarro, Luis Mosqui, Miguel García, Francisco Javier Torres, Javier López Luisma, Laura Calero, Mercedes Martínez, Gabriel Toledano, Marisa Fernández Rosell y Mario Peces son ponedores que se acaban de incorporar a nuestra página en Facebook. Bienvenidos. Hay mucha gente que ahora mismo no duerme. Sois vosotros, los ponedores de calles, los que con mucha ilusión está levantando España. Joya musical que, bueno, pues un compositor mediano por aquel entonces, el gran Edward Holland, le hacía un Michael Jackson incipiente allá por 1974, que luego, 10 años más tarde, triunfó con la versión que hizo para las grabaciones de un álbum maravilloso de la Motown. Te aseguro que Michael Jackson tenía todavía muchas cosas que regalarnos pues después de su fallecimiento. Es una pena que se nos haya ido uno de los genios de la música de nuestro tiempo. Hoy estamos hablando de la intuición. Pues mira, a lo mejor más de uno intuía que Michael Jackson podría fallecer en esos momentos porque llevaba una etapa de salud bastante complicada. Y hoy estamos hablando de eso, de la intuición. ¿Cómo manejan los ponedores la intuición? Vea.
Pues mira, Juan Muñoz dice que una vez tuvo una intuición y aún la está apagando. Dice eso, por guiarme de mi intuición. Que estas cosas pues pueden pasarte. Rodrius Maximus, sin embargo, dice, pues yo no suelo dejarme, no me lanzo así de primera, suelo darle muchas vueltas a mis ideas o a las decisiones que tomo. Aún así, a veces me va bien y otras veces, por muchas vueltas que le has dado, pues te terminas equivocando. Claro. Dice, esa es la vida, Venga, familia, que ya es martes, nos dice Rodrius.
Muy bien.
Carmelo Boades dice, en todas me he equivocado por seguir mi intuición. También te digo, hay gente que tiene como un sexto sentido, que es a lo que le llamamos la intuición, y hay gente que la verdad es que lo tiene fatal, que lo tiene súper estropeado, eso también es así. O sea, la intuición a veces falla, pero hay en algunos que es que falla siempre.
Qué verdad.
Siempre.
Es increíble. Bueno, cada uno está manejando esto como quiere, que es lo que también nosotros queremos, que es conocer tu opinión sobre la intuición y si realmente te apoyas en ella, te basas en ella para tomar alguna que otra pues intuición y alguna que otra decisión. Fíjate, Bea, qué mensaje tan chulo me manda Tony Morey. Dice, Pulpo, sorpresa la mía, a mis 47 años volver a escucharte. Dice, te empecé a escuchar en La Jungla con Avellán hace mucho tiempo. Salud para todos. ¿Cómo mola, Bea, que alguien recuerde esos momentos de radio en los 90, donde yo comenzaba en la radio, y que de repente un ponedor se cruce de nuevo contigo y te recuerde?
Sí, porque tú nunca has dejado la radio, pero no, claro. Puede que algún ponedor te haya tenido perdido.
Es verdad.
Y de repente vuelve a reencontrarse y dice, pero hombre, si a este le escuchaba yo hace 15 años, ¿dónde había ido a parar? Pues aquí estábamos.
Hace muchísima ilusión que nos recuerden. ¿Tú te imaginas la gente lo que dirá de nosotros dentro de 25 años? Que a lo mejor estamos en otro proyecto y volvemos a trabajar juntos. Y de repente dicen, oye, pues yo me acuerdo de vosotros cuando poníais las calles.
Pues te puedo decir, no me lo había planteado. Yo es que como todavía me veo muy joven, pero lleva razón. Yo probablemente, uno nunca sabe, pero esté por aquí con 50 y largos años y me acuerde de este proyecto que tuvimos de Poniendo las Calles y que alguien nos diga, pero si yo era ponedor,
claro,
y que yo le diga, ay, madre mía, ¿dónde quedó ese momento de mi vida?
Es verdad.
Que fue tan importante y que marcó una era. Esto es una era, Pulpo.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Tengo muchas ganas de que llegue el 15 de noviembre de 2025. Ahí cumpliremos 10 años en antena, Bea.
Qué fuerte, qué fuerte.
10 años. ¿Tú te acuerdas de cómo fueron los comienzos de este programa de radio?
Pues sí, claro que me acuerdo. Yo tenía un bebé en casa y sí, ahora es una niña de que va a hacer 8 años o nada.
Sí, correcto. Además que viene coincidiendo un poco con la propia edad que tiene el programa.
Total, total, claro. Sí, sí. Tate y Fesas.
Tate y Fesas.
Fesas, Tate. Tate que decía todavía eso.
Qué gozada.
Pues qué fuerte.
Sí, pues sí, bueno, pues ya que estamos poniendo calles y dando las gracias a gente como Eusebio García Gradilla, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Y aquí no dejamos de agradecer a la gente que nos acompaña y que nos hace líderes de audiencia, pues para oye, pues agradecerles que nos acompañen en estos momentos tan complicados, que de 4 a 6 de la mañana estar haciendo radio, currando y no durmiendo, te aseguro que es algo bastante duro. Sony 32, una hora menos en Canarias, las 4, las 3 allí. Es martes de tutorial y tenemos que jugar a este juego de los martes que está funcionando bastante bien, en el que Diego también toma las riendas porque él se encarga de diseccionar un vídeo de las redes sociales que nos intenta enseñar algo. Hoy, ¿cómo vamos, Diego? ¿Cómo están las cosas?
Pues sí, Pulpo, hoy vamos bien. Hoy creo que el tutorial puede ser fácil, pero al principio siempre va a costar, porque la primera pista es cortita. Entonces, bueno, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un vídeo de YouTube, como todos los martes, para que nuestros ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. ¿Te parece que vayamos con la primera pista?
Venga, perfecto. Vea, presta atención, por favor.
En ello estoy.
Venga.
Comprueba que la calefacción está encendida. Aumenta la presión de la caldera.
¿Vale?
Vale, yo ya lo sé.
Bueno, yo solo digo que aquí con los tutoriales siempre hacemos que las cosas parece que van por un camino.
Y al final.
Y luego van por otro.
Sí.
Uno, no se puede arriesgar. Ahora, la intuición, lo mismo en este caso, no te falla.
Claro,
por...
claro. Es un juego de intuición. Bueno, Diego, ¿y ahora qué tenemos que hacer?
Pues de momento igual es pronto, pero si nuestros ponedores creen que ya lo saben, pues nos pueden mandar ya una nota de voz a nuestro WhatsApp contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial en nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Alex, si tienes por ahí a mano, por favor, pon de nuevo la pista para que los ponedores presten atención, porque esta es la primera pista que lanzamos, con la cual los ponedores de ahora mismo tendrían que dejarnos su respuesta en el 662-942-605, diciendo pista número 1.
Comprueba que la calefacción está encendida. Aumenta la presión de la caldera.
Vale, ahí lo dejamos.
Hasta ahí,
¿de acuerdo? Venga, perfecto. 4:33, hora menos en Canarias, ahora mismo Calderón, están ocurriendo
pues,
cositas.
Sí, ocurren cositas, se ha pasado algo realmente alucinante en Francia, ¿eh? El caso es realmente de estas cosas que, bueno, me han llamado muchísimo la atención. Allí hay un equipo de médicos que han logrado desarrollar en el brazo de una mujer una nariz artificial. Si ya lo decía la coplilla de la zarzuela.
Hoy la ciencia se adelanta, es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una bestialidad, una barbaridad, una brutalidad.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y es que esto hace 6 años era impensable. Uh-huh. O sea, una nariz biónica, por así decirlo, que se ha implantado primero en el brazo de una mujer para luego realmente ponerla en el sitio que corresponde, que como todos sabemos es la carita. Uh-huh. Bueno, es increíble. Te cuento todo el caso, cómo arranca. A esta mujer le diagnostican un cáncer en el año 2013. El tumor lo tenía en los senos nasales. Uh-huh. Y claro, le tienen que extirpar prácticamente todo el apéndice, ¿vale? Claro. Le salvan la vida, le quitan el cáncer, pero la paciente pierde, primero, el sentido del olfato. Uh-huh. Y segundo, la autoestima. Porque sí, Pulpo, porque nadie quiere verse sin nariz. Claro. Es que es desfigurarte la cara. Siempre se ha dicho, la nariz es probablemente lo que da más personalidad.
Sí, posiblemente sí.
A un rostro. Cuando la gente se la opera, se la toca, es algo que realmente llama la atención y que como no te la dejen bien, te desfiguran un poco la cara. Bueno, la pobre dejó de salir a la calle porque se sentía tan mal al verse sin nariz que no quería sociabilizar. Bueno, para revertir esta situación, los médicos se ponen manos a la obra. Y ahora que ya hay medios, deciden crear una nariz hecha a medida, la hacen con biomaterial impreso en 3D. Que luego a veces decimos, ¿para qué sirven las tecnologías? Pues mira, para esto.
Ahí lo tienes.
Claro. Ahí lo tienes. Uh-huh. La impresora 3D, esta gente que decía, guau, esto es para que jueguen unos cuantos. No, no, no. Esto está implantado ya en medicina. Y vamos a ser capaces de hacer un montón de cosas gracias a esta tecnología. Bueno, durante años han tenido la nariz congelada. Uh-huh. Y este año ha sido posible implantar la prótesis. Pero yo no sabía que esa nariz postiza, por llamarle de algún modo, uh-huh, no se puede poner en la carita directamente, no la anda, pueden poner en el rostro directamente. Anda. Entonces, como tienen que conseguir que los tejidos se unan a tus células, uh-huh, y que luego no las rechaces, claro, lo que hacen es que se la han implantado debajo de la piel de su antebrazo.
Toma ya.
Y la tía, la paciente,
sí,
se ha estado 2 meses con una especie de apéndice, con una nariz en su antebrazo. Allí las células y los vasos sanguíneos han crecido en el dispositivo 3D durante 2 meses.
Yo estoy flipando.
Es que es
alucinante. Qué campeona esta mujer por llevar todo, bien todo esto, ¿eh?
Todo, todo. Me parece increíble.
Sí, señor.
Y esa nariz a ti te la ponen tal que un día y según van pasando las semanas, los tejidos se van juntando, bueno, se van pegando.
Bueno.
Y con tus terminaciones nerviosas. Y con bueno, es que es alucinante.
Es impresionante.
Es alucinante.
Es impresionante.
Pero hay más. Una vez pasados esos 2 meses... con la nariz ahí en el antebrazo, como te digo, uh-huh, le implantan ya la nariz en su rostro. Uh-huh. Y los vasos sanguíneos, uh-huh, del interior,
sí,
se unen a los de sus sienes.
¡Ostras!
Bueno, es que la mujer, que tiene ahora 50 años, ha asegurado que es que está encantada con los resultados.
Claro,
sí, claro, está celebrándolo, lógicamente.
Vamos a
claro,
celebrarlo, porque es que no solamente claro, ahora se ve mejor porque vuelve a tener nariz, claro, sino que es que ha recuperado parte del olfato. Uh-huh. Y todo gracias a este avance médico que ha permitido la tecnología. Alucinante lo que estamos viendo y lo que nos queda por ver, ¿eh, Pulpo?
Bueno, esto es un milagro y esto da gusto. Estas noticias, Bea, dan gusto y animan, sí, a mucha gente que están en situaciones complicadísimas, que muchos ponedores no están durmiendo precisamente por eso. Y fíjate lo que es la esperanza y lo que es la medicina. Es que me encanta lo que acabas de contar.
Sí, sí, cualquier cosa que pierdas ya debido a una enfermedad, a un cáncer, va a ser posible que con los avances médicos pues puedan restaurarla. Hablamos ahora de pelos, Pulpo.
Se ha dado... Mira cómo me mira.
Y es que, digo, seguro hable de pelos, hombre, seguro que se mosquea. Bueno, se ha dado un golpe tremendo.
No me mosqueo, pero vamos.
Sí, tú sabes que te miro.
Ya, claro.
La historia es que se ha dado un golpe tremendo a la banda de las narcopelucas.
¿Pero esto qué es? Sí.
Las narcopelucas.
Unos colombianos, ¿no?
Bueno, te cuento, es que es una organización criminal colombiana que claro, se dedicaba a meter cocaína en España, uh-huh, gracias a un escondite que consideraron infalible, en extensiones de pelo. En concreto, se ha detenido a dos mujeres cuando iban a coger un vuelo a Madrid. No te creas tú que llevaban poca droga, ¿eh? Las colegas iban a sacar 2 kilos de cocaína camuflados en pelo artificial.
¿Cómo puede ser?
Pues si te digo la verdad, igual que te he contado tan ricamente lo del implante este de la nariz, uh-huh, porque me he leído toda la noticia y venían pelos y señales, nunca mejor dicho, uh-huh, si te digo la verdad, en este caso no tengo ni idea de cómo se esconde, porque la noticia no lo contaba, de cómo se esconde esa cantidad de droga en las extensiones, porque, claro, yo te mentiría si me he quedado con la duda. Eso como, no es que yo quiera probarlo, es decir, yo no voy a traficar con droga en ningún caso, pero a mí me resulta curioso, ¿qué lo meten? ¿En tiras que simulen pelo?
Hombre, depende de la extensión, me imagino, no conozco la noticia, veo, pero me imagino que depende de la extensión. Si es una rasta, la rasta me imagino,
claro,
que
claro,
te permite, como si fuese un macarrón, me ahí imagino que te permite meter ahí de todo, pues incluso hasta chope te puedes meter, claro.
Madre mía,
o
bueno,
jugarás.
Alucinante, de verdad, las cosas que ocurren, pues las han cazado. 2 kilos, ¿eh? Llevaban. Nos vamos con la música. Escuchamos a María Isabel. Tú te acuerdas, ¿verdad?
Jolín, qué tiempo.
Ganó el Euro Junior de 2004, creo
qué
que fue.
Tiempo, sí.
Para comérsela, la verdad, era monísima. Uh-huh. Una niña que nos enamoró a todos a principios de los años 2000 y acaba de anunciar que va a ser mamá.
Hombre.
¿Cómo pasa el tiempo para todos? A sus 27 años se encuentra apartada de los escenarios. Pulpo dice que la fama le provocó ansiedad, sí, y que todavía no se ha podido recuperar. Sin embargo, a diferencia de otros niños prodigios, sus padres sí que supieron gestionar bien los años de éxito. Y ahora afirma poder vivir cómodamente con todo lo que ganó, teniendo tan solo 9 añitos. Fue una mina de oro.
Sí, sí, sí.
Y mira, a diferencia de lo que escuchamos de otros papás de niños, de niños
quedado
prodigios,
sí,
pues ellos sí que guardaron, le hicieron su chita, uh-huh, y ella ahora, a la edad adulta, se ha beneficiado de todo eso, de lo que ganó.
Pues qué bien, qué buena gestión por parte de los padres, pues el haber, bueno, pues haber ahorrado, haberle guardado a su hija el dinero que ya está disfrutando y que ahora va a ser mamá. Esa es la gran noticia. María Isabel, 4:41, hora menos en Canarias. Manuel Heredia Jiménez es un militar, es un miembro de la Armada que ya nos está escuchando. Así que, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. María José Carreras Aznar y Héctor Criado Calama, un abrazo bien fuerte y gracias a estos ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Abrimos el teléfono. Que nos lleva a 2004. Gracias, Iván Martínez Núñez. Me estás contando ahora mismo en Facebook que estás poniendo las calles mientras trasladas, pues ni más ni menos que a los trabajadores del Metro de Madrid a sus puestos de trabajo. Iván, muchísimas gracias por lo que haces. Eres un ponedor y gracias por el mensaje que nos envías a través de facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono gratuito, el 950-6006. Me dice Diego que lo está marcando un montón de gente. Juan ha sido el que ha cogido línea y que está aquí preparado porque está entrando en Mercamadrid. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás en el camión ahora mismo?
Sí, tengo la furgoneta, sí, estamos regresando a la nave a preparar cómo es todo el producto para salir de reparto a las diferentes tiendas.
Qué bueno. ¿Qué productos son los que tienes que recoger ahí en Mercamadrid? ¿Qué tienes que comprar?
Bueno, hay mucha variedad. Hay como es los mejillones, hay los berberechos, hay lubina dorada, hay salmón. Y preferentemente lo que tenemos nosotros para repartir es el pulpo.
Bueno, ¿y por qué lo dices así? Lo has dicho de una forma extraña.
No extraña, sino con un poquito de, como se dice, de ánimo.
Claro que sí. Juan, ¿este horario lo llevas a diario? ¿Tienes que ir todos los días a Mercamadrid?
2-3 de la mañana a buscar todo, porque no todo tenemos en la nave.
Uh-huh.
Hay cositas de que siempre hace falta porque hay una variedad inmensa de productos que se vende y entonces, o sea, que se reparte. Entonces las tiendas siempre piden algo diferente, entonces hay que ir buscándola.
Uh-huh. Juan, cuando tú acudes a Mercamadrid, ¿ya sabes lo que vas a comprar y también sabes si en tus puestos habituales tienen el producto que vas buscando?
Sí, ya se sabe, ya.
Uh-huh. pero los precios hasta no, las 12 la, o también.
Hasta las 12 de la noche ya se sabe, como se dice, el tipo de producto, cómo es que requiere el como se dice, el mercado, los restaurantes. Entonces uno sale a buscar para compensar ese pedido y así no fallarles a ninguno.
¡Ah, qué bueno! O sea que tú ya de madrugada, cuando vas a salir, sabes que en tu puesto habitual tienen el producto que vas buscando.
Sí.
O sea, que nunca te han dejado tirado con ir a comprar, por ejemplo, merluza. No,
porque para eso está el teléfono. Por medio de teléfono llama uno a las tiendas, cumples a los diferentes lugares de los puestos que ya se conoce ya. Ajá. Entonces dice, oye, fulano tal, ¿me tienes tal cosa? Sí, sí lo tengo. Pues el cliente se dice que sí hay. Está.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Esa es la facilidad que hay la tecnología hoy en día.
Hombre, claro, claro. Y además que suena, oye, si es por teléfono es algo muy artesanal. Yo pensaba que iba a través de una aplicación o algo. Pero cuéntanos, a las 5 menos cuarto de la mañana, ¿cómo está ahora mismo Mercamadrid? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué ambiente ves?
Bueno, no es lo mismo a lo que era antes. Poco a poco va bajando, como se dice. Hoy mismo, como es, falta muchísimo género. Falta muchísimo porque realmente nadie, los marinadores no quieren entrar por sus precios que hay. No hay en el mercado, nadie lo quiere pagar, lo que realmente, como es, ellos necesitan ganar, como todos.
Ya me imagino. Y, Juan, ¿te dejas mucho dinero en Mercamadrid al cabo del mes?
Sí, mucho.
¿Cómo cuánto?
Pues no te podía decir una cierta cantidad, pero hablamos de unos 20-30 mil, ¿cómo es?
Que 20-30 mil euros, jolín, y es poco.
Hablamos, como se dice, para las Navidades, eso se duplica, pasa de unos 100.
Claro, me imagino. Oye, Juan, yo te agradezco un montón que seas ponedor de calles. ¿Nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Muchísimo tiempo.
¿Y cómo diste con nosotros? ¿Cómo nos conociste?
Porque siempre voy en el coche y siempre voy buscando como es emisoras, y yo un momento dado que localicé, pues ve el sentido del ánimo que hay y pues...
Qué bien.
Me ha gustado incorporar y me he quedado ahí ya.
Qué bien, Juan, qué bien. Oye, te vamos a mandar el diploma de esta temporada, que mola un montón, para que lo tengas, para que lo luzcas con orgullo, y yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando en este momento.
Perfecto, muchas gracias.
Juan, cuídate mucho, hermano, gracias. 4:46, hora menos en Canarias. Esta es España, la España mientras unos duermen, otros están poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terrenca. Terrenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. Por todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hoy es martes 15 de noviembre, los martes son de tutorial en Poniendo las Calles y seguimos jugando. Y sobre todo, digo, tenemos que avanzar con las pistas porque, según me estás diciendo, la gente que ha dejado mensajes está bastante perdida.
Bueno, hay de todo, como siempre, pero sí, hay gente que está todavía muy perdida, así que vamos a seguir avanzando y vamos a seguir escuchando los sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que realmente nos están enseñando a hacer hoy. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, el primer sonido, así que si te parece, vamos ya con el segundo, atento.
A por ello.
Coloca un recipiente y gíralo con un destornillador en sentido contrario a las agujas de reloj. En cuanto salga solo agua, esto significa que ya se ha desalojado todo el aire.
Bea, ¿tú qué opinas? Porque tienes una cara que no da suena.
Todavía no lo tengo claro.
Ya.
De momento está complicado.
¿Tú crees, Bea, que Diego está poniendo estas pistas para despistarnos?
Es que no me fío de él. Ya, es el problema. Igual.
Claro.
Ya. Mi intuición me dice que luego nos da un giro.
Es que luego lo aciertan siempre, entonces hay que empezar un poco despistando a los ponedores.
Que parezca que es una cosa.
Claro.
Bea, ¿crees que hay posibilidades de que Diego esté poniendo pistas de otro tutorial que nada tiene que ver con la primera pista?
Espero que no. La voz me sonaba, ¿eh? Yo creo que es el mismo. Lo único que es, si son dos tutoriales diferentes, eso ya...
Es para el programa Premium, ¿no?
No podemos asegurarlo.
Los jugadores avanzados.
Es el mismo.
Oye, sería tremendo que hiciéramos eso alguna vez. Que pusiéramos tres pistas de tutoriales distintos y llegaran a la misma conclusión.
Eso, pues hay que madurarlo, ¿eh? Sí, sí, porque venga, eso me pinta
apunto,
bien.
Me
apúntatelo,
apunto.
Apúntatelo. De momento, Alex, vamos a escuchar de nuevo la pista, por favor. Aquí la tengo.
Coloca un recipiente y gíralo con un destornillador en sentido contrario a las agujas de reloj. En cuanto salga solo agua, esto significa que ya se ha desalojado todo el aire.
Vale, yo ya lo tengo clarísimo.
Hombre, es que esta pista es muy buena.
Lo tengo clarísimo. Si hay algún ponedor que ya sabe qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, que nos deje una nota de voz con su nombre en el 662-942-605. Estás en la cadena COPE y estamos poniendo las calles, siempre acompañándote, hagas lo que hagas. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Hombre, yo no sé si tú eres de los que cuando tomas una decisión, lo haces basado en tu intuición. ¿A ti te pasa que muchas veces haces cosas y la gente que te rodea no entiende el motivo? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre algo que es bastante interesante, y es el poder de la intuición. ¿Cómo de importante es dejarnos llevar por nuestra percepción y eso que tenemos dentro, pues lo es de la manera innata que así sentimos? Rafa Rodrigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, qué alegría.
Igualmente te digo, escúchame, ¿tú crees que todos tenemos intuición o hay gente que ni siente ni padece?
A ver, esto es muy importante. Yo creo que todos tenemos intuición, lo que pasa es que la perdemos con los años. Y esto es algo que luego tiene unas consecuencias y tiene unas secuelas, como todo. Y para hablarte de este tema de hoy, de coaching, de confiar en nuestra intuición, te quería contar un cuento.
¡Ah, qué bonito! ¿Érase una vez?
Era el cuento del gusanito Monchito. Uh-huh. El gusanito Monchito es un cuento basado en mi propia historia. Yo con 8 años, creo que estaba en tercero de primaria, me gustaba mucho escribir. Y entonces el profesor nos dijo, oye, vamos a hacer un concurso de literatura de todo el colegio y voy a elegir las 3 mejores historias de esta clase para presentarlas. Así haría cada uno de los profesores en los diferentes cursos. Uh-huh. Yo escribí mi historia del gusanito Monchito, que era un gusano que se convertía en mariposa, yo con 8 años, imagínate. Uh-huh. Y entonces, feliz de mí, yo digo, es que mi intuición me dice que este relato va a ganar el concurso de literatura del colegio. Entonces el profesor lo vio, cogió todos los cuentos, éramos 25 niños en clase, y eligió sus 3 favoritos. El mío no era uno de sus favoritos. Y entonces me lo devolvió y me dijo, Rodrigo, el gusanito Monchito. Y dije, pero si esta historia es un historión. Y me dijo, ya, pero he elegido el de fulanito, 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 porque son los mejores. Aquí está el tema de hasta qué punto, qué uh-huh. es mejor y qué es peor. Uh-huh. ¿Yo qué hice de pequeño? Pues fíjate si fui pícaro, que vi donde el profesor echó en la jefatura de estudios en el buzón en el que echaba los cuentos, uh-huh. para que luego el jurado del colegio eligiese Botase, el mejor. ¿No? Uh-huh. ¿Y qué hice yo? Metí el gusanito Monchito.
¿Qué? No me lo puedo creer. O sea, te saltaste las normas, tío.
Total, con 8 años en el colegio, ¿eh? Metí el cuento. Pasan 3 meses, llega el momento de los premios del colegio. ¿Y cuál es la sorpresa cuando quién gana el concurso?
No me digas que ganas tú.
El gusanito Monchito de Rafa Rodrigo.
¡Ostras!
La cara del profesor, imagínate, fue un hombre, poema claro, total. Claro. Porque me miró en ese momento, me clavó la mirada como... ¿Qué ha
pasado aquí?
Pero si
claro.
yo no lo he presentado. Fíjate... Este cuento te lo traigo porque es una historia real uh-huh. de cómo lo importante de la intuición. Cuando tú tienes la intuición de algo que tienes que hacer, eso que tienes que perseguir, lo que se dice, el típico sueño, ¿no? Uh-huh. Cómo de importante es no dejarse vencer por los factores externos. Ese profesor, Juanjo, que por cierto ya no vive el pobre, no me veía a mí como ganador porque juzgó que mi cuento al final era, pues para él no era el mejor. Sin embargo, luego un jurado sí que lo hizo. Con esta historia lo que al final te quiero contar es que fíjate cómo... Las opiniones de los demás, muchas veces hablábamos la semana pasada de la valía, ¿no? Del sí, sentirnos valiosos.
Exacto.
¿Cómo nos condicionan? Y cómo nosotros a veces, por todos esos estímulos que tenemos de fuera, perdemos nuestra intuición. Yo tenía la intuición de que ese relato era bueno. Otra cosa es que luego lo eligieran como el favorito o no. Pero seguí mi intuición y mi intuición no me hizo equivocarme. Pues con esto, en general, en la vida.
Hombre, es muy sorprendente. Lo que yo no sé muy bien es la diferencia que existe entre intuición e instinto, porque igual hay mucha diferencia, ¿eh?
Claro, el instinto es el comportamiento biológico. Es el instinto de una madre, por ejemplo, al dar el pecho, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Es el instinto de protección de un padre. Es algo que te nace como ser humano, como mamífero que somos. Es algo biológico, ¿no? Lo tenemos programado en nuestro ADN. Y la intuición es algo más psicológico, es más del inconsciente, que tú tienes esa cosilla, ¿no? Esa... Fíjate, seguro que tú has tenido intuiciones en tu vida de este trabajo no lo tengo que coger.
Sí, a veces sí, lo tengo que reconocer.
¿Yo sabes lo que hago? Esto a mí no me falla. Pongo en un papel sí y en otro papel escribo no. Lo guardo. Le doy vueltas a los papeles para no saber en qué lado está cada uno. y cojo cada uno de los papeles, por ejemplo, imagínate, me dicen, ¿te apetece salir esta noche? Yo realmente digo, uf, no sé, por un lado sí, por otro lado no. Cojo los papeles y me dejo llevar por la intuición.
¿Qué dices?
Y entonces cojo un papel, lo pongo cada uno en una mano, cierro los ojos, respiro y digo, esta mano a la derecha, lo que haga en esta mano, porque es como que la intuición me dice que tengo que coger esta. Abro el papel y pone, no, pues me quedo en casa.
¿En serio? Y escucha, pero y no te salgas tú, no te saltas tus propias normas. Dices, pues ahora es cuando salgo.
Pues te digo una cosa, me ha pasado hasta para coger trabajos, ¿sí? Te lo juro.
¿En serio?
Sí, sí, es una pasada. Es un ejercicio que se utiliza a veces, no en coaching, pero en muchas uh-huh. cosas, y que habla de cómo tú te dejas llevar por tu intuición. A lo mejor este ejemplo es muy, muy volátil, ¿no? Como yeah. diríamos. Pero en general, si te das cuenta, hay algo que no nos falla y es que el cuerpo, como decimos en coaching, la mente nos miente, el cuerpo no. El cuerpo sí que te da señales. El cuerpo te da...
Desde luego.
Oye, estoy con esta persona y me encuentro regular. Se me está cortando la digestión.
Desde luego.
O estoy en esta oficina y no termino de verme yo aquí en este sitio en el que estoy.
Ya sé que me voy a ir yendo.
Sigue tu intuición.
Luego, Rafa, hay mucha gente que se preguntará, muchos ponedores que nos están escuchando ahora mismo aquí en la cadena COPE, se preguntarán qué es lo que se puede hacer para recuperar esa intuición que posiblemente hayamos perdido. ¿Eso cómo lo manejamos?
Pues a mí me gusta mucho decirle a los clientes, sobre todo estos que trabajan además ingenieros, que son muy de las ramas tecnológicas, el jugar. Como los niños pequeños. Cuando somos pequeños tenemos intuiciones. Fíjate uh-huh. lo del gusanito Monchito. Era una intuición mía de pequeño.
Yeah.
Pero cuando somos mayores vamos perdiendo esas capas de diversión, de conexión con el cuerpo. Uh-huh. Y algo que no falla es jugar con tus hijos, si tienes hijos, sobrinos, irte a un parque, tocar la arena, volver a conectarte con las cosas de tu infancia, jugar a un videojuego aunque tengas 50 años, por lo menos divertirte en determinados momentos. El jugar... Que no tengamos que estar en algo de hay que hacerlo obligatoriamente y tiene que estar bien hecho, sino jugar por jugar nos hace conectar con nuestro niño interior, que decimos. Y ese niño interior te da muchas pistas sobre tu intuición, porque al final eso no falla. Tú cuando eras pequeño sabías si tenías hambre o no tenías hambre. Tu madre te podía decir, cómete la sopa, tú te la tomabas y si te sentaba mal, te sentaba mal. Esto los animales lo saben mucho. Los gatos y los perros son muy intuitivos. Saben claro. cuándo va a haber un incendio y se van corriendo. Saben cuándo va a llover. Las vacas se posan sobre el prado para que la superficie se quede seca porque intuyen que va a llover. Y eso es un conocimiento muy nuestro, muy del ser humano, muy animal, y lo perdemos por toda esta parafernalia de trabajo, hablar... En los juicios que nos metemos, que decimos cada semana, ¿no? Por todas esas cosas de cómo voy a decir esto, cómo voy a hacer esto. Tú, por ejemplo, eres muy intuitivo.
Hombre, y a veces me imagino las cosas que me vienen por delante y cómo las vas a tener que gestionar.
Pero tú eres muy niño, a ti te gusta jugar mucho, tú
me
eres
encanta,
muy
sí,
divertido.
Sí. Sí,
y
sí,
no
sí.
lo has perdido. Y seguro que habrás tenido muchos juicios de gente que ha dicho, anda, este.
Bueno, pues sí, para todo. Pero yo creo que se me quiere más por cómo soy a por cómo dejo de ser, ¿no?
Ahí está.
Uh-huh. Oye, si hay algún ponedor que quiere entrar en contacto contigo porque quiere acercarse más un poco al mundo del coach, ¿cómo lo puede hacer? Dime la página web y dime tu dirección de Instagram.
Pues mira, a través de mi página web en rafarodrigocoach.com, ahí tienen además una sesión gratuita y además estoy haciendo talleres muy curiosos este mes sobre Alba Emoting, una forma de conectar con las emociones a la que te invito si quieres a través de mi web y vale. si no, en redes sociales, en Instagram, @rafarodrigoz.
Te seguimos, te escuchamos y te admiramos. Gracias, Rafita.
Un besito.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil.
Hoy en Facebook te estamos preguntando si te fías o no de tu propia intuición. Los ponedores están que se salen hoy, Bea.
Sí, Trives dice, sí que me he equivocado, Pulpo, más de una vez y alguna la estoy pagando después de 3 años, aunque parece que se va a ir arreglando la situación. Marian también parece que he nacido para equivocarme. Mi intuición está apagada o fuera de cobertura porque funciona bastante mal. Y José Luis pregunta que si me he equivocado. Seguro, pero también te digo, tampoco sé lo que hubiera pasado si hubiese tomado la otra opción.
Bueno, hay un montón de mensajes, un montón de situaciones y la verdad que me encanta leer a los ponedores, cada uno con su circunstancia. Mi abrazo para Ángel Pedro Aguado Jiménez, que nos está escribiendo y escuchando desde Escalonilla, una localidad preciosa de la provincia de Toledo, donde tuve el placer de actuar en este pasado mes de septiembre. Nos acercamos a las 5 de la mañana, daremos paso a nuestra segunda hora de radio en directo, y fíjate, enseguida Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, pero yo sí que te quiero adelantar uno de los contenidos que tenemos en nuestra segunda hora, porque vamos a hablar de lo inmenso que es el mundo. Vamos a conocer algunas historias que te aseguro te van a asombrar. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información, como te decía, y que sepas que María Isabel ha estado triunfando en Perú durante un montón de tiempo, y hay que agradecerle que estos artistas, que parece que solo triunfaron con una canción, en cuanto se movieron un poco, también generaron mucho éxito fuera de nuestras fronteras. Gracias por estar en COPE, gracias por levantar España.